sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día jueves 19 de noviembre. Estamos como siempre aquí en Radio Duna en el 89.7 en la ciudad de Santiago. Nos pueden escuchar también en Valparaíso en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de la aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde está todo lo que ustedes necesitan saber, porque están las noticias, están nuestros programas, la música de Radio Duna y también nuestros podcasts. Lo mismo en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día jueves, así que en el programa tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más. Y también vamos a hablar de ciencias, en este caso, de algo bien interesante, muy aplicado, y es algo que a lo mejor muchos de ustedes, así que, bueno, si que, les gusta, si lo consideran importante, necesario, fundamental para el medio ambiente, pueden estar tal vez reciclando por un lado y haciendo compostaje por otro. Es una actividad que, de hecho, mucha gente ha adoptado en esta época de pandemia, algo realmente muy importante para justamente incentivar nuestra capacidad de reciclar, porque significa separar todos los residuos orgánicos de los inorgánicos y de los reciclables, y obviamente bueno, esto tiene efectos medioambientales muy importantes. Y hay un proyecto que es muy, muy interesante, que es se está realizando en la comuna de Talca. Es una planta de compostaje municipal de grandes dimensiones, ¿eh? No es una cosita cualquiera, es lo más grande que se ha hecho a nivel municipal en nuestro país en esta materia. Así que estaremos conversando precisamente de este tema en algunos minutos más con Giancarlo Rivano. Él es ingeniero en industrias de la madera y es el encargado de este proyecto que se llama Talca Recicla, y además es jefe de operaciones de recicladora Rucan. Así que junto a Pancho Aravena, Francisco Aravena, estaremos en algunos momentos más conversando acerca de esta iniciativa. Y bueno, un día tremendamente noticioso. La verdad que aquí hay que darle méritos a quienes se adelantaron de alguna manera con esta información. Hay varios que estaban con los rumores, ¿no es cierto? Pero ya señalándolos con bastante certeza en relación con lo que venía pasando desde anoche, pero sobre todo a partir de hoy día en la mañana, la renuncia o la petición de renuncia, la remoción en definitiva del general director de Carabineros, ahora ex general director de Carabineros, Mario Rosas, y su reemplazo por un general al que, bueno, ya le han llegado calificativos. Ya vamos a comentar de todo esto con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Sí, sabes que estoy un poco cansada porque la jornada partió súper temprano, como dices tú, con novedades que fueron desde anoche a propósito de este incidente tan lamentable en Sename, en un hogar del Sename, un operativo policial de Carabineros que terminó con dos menores de edad, dos adolescentes, niños baleados, lo que significó un escándalo generalizado, muchos cuestionamientos que se centraron en un nombre que viene recibiendo críticas hace varios meses, que era precisamente el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien hoy salió definitivamente, ya renunció a su cargo, lo reemplaza Ricardo Yáñez, y claro, se concretó desde anoche, ya que se venía un poco hablando sobre que esta era la gota que rebasó el vaso, ya finalmente se tenía que concretar esta renuncia. Hay muchos cuestionamientos hacia, yo creo que más que él específicamente, hacia el cargo que él representaba desde el 18 de octubre, desde el estallido social, a propósito del actuar de Carabineros, a propósito de cómo Carabineros, y acá vienen las críticas de muchos sectores, habría ocultado alguna información sobre algunos casos emblemáticos, como quienes estaban detrás de lo que pasó con Gustavo Gatica, que es uno de los casos emblemáticos, súper importantes de abuso policial. Recordemos que él quedó ciego a propósito de un impacto de bala en Plaza Italia durante las manifestaciones. También que no se habría colaborado de buena manera con el caso Campillay. Falta falta de colaboración es lo que viene cuestionándose a Rosas hace bastante tiempo. Hay otros episodios también importantes, como por ejemplo, claro, que uno dice, va sumando y sumando, sumando. ¿Te acuerdas lo de la Academia de Ciencias Policiales, Rodolfo Stange? Que fue él quiso cambiar el nombre, alguien evidentemente súper vinculado con dictadura, lo que generó una crítica generalizada, y La Moneda no sabía qué hacer porque no había decidido ello eso. Entonces, bueno, en medio de todo, evidentemente que lo de Pío Nono y este joven que se cayó fue crucial. Vienen detrás de Rosas la renuncia y acusaciones constitucionales contra ministros del interior que se fueron en medio de peticiones de la oposición diciéndole o sacan a Rosas o lo acusamos a usted constitucionalmente, ¿te acuerdas?
Chadwick, sí, claro que sí.
En ese sentido, Blumel no fue acusado constitucionalmente, pero renunció en medio de peticiones de la oposición diciendo que se vaya Rosas. Víctor Pérez también. Entonces, claro, tenía un prontuario que era bastante complejo, una administración que estaba bien desgastada, ya lo decían en La Moneda. Y según cuenta hoy día La Tercera PM, una nota un poco donde cuenta el off detrás de esta decisión, fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien finalmente empieza a insistir desde anoche al presidente Sebastián Piñera, planteándole hay que definitivamente sacar a Mario Rosas de este cargo, porque esto nos va a costar más caro, porque nos vamos a demorar mucho rato en esclarecer qué pasó en este hogar del Sename, y porque finalmente no da más la situación. Por lo tanto, bajo esa... Rosas ya no tenía ningún respaldo del ministro del Interior, porque venía insistiendo él en que había que sacarlo, es lo que trasciende desde La Moneda, lo que cuenta hoy día La Tercera. Por lo tanto, hoy el presidente Sebastián Piñera tempranito toma la decisión, pero lo hace de una forma que también generó por los cuestionamientos, porque hizo una suerte, él mismo habló, una decisión que se tomó en La Moneda, él se instaló un podium en el patio de los Naranjos, donde estaba el ministro del Interior, el subsecretario Gali, el presidente Piñera, y él en su discurso lo que dicen muchos es que hace una suerte de homenaje de Rosas, que finalmente era un personaje que estaba muy cuestionado. Él dice, de hecho, él dice que fue Rosas quien renunció, siendo que un montón de fuentes en La Moneda dicen que fue el presidente el que tomó la decisión y le pidió la renuncia, aunque Rosas dijo, sí, me parece que los argumentos ya son válidos y que mi rol está desgastado. Él dice en su discurso, Piñera, en la mañana de hoy, el general Mario Rosas me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general y, en consecuencia, he aceptado su renuncia. Quiero expresar con toda fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas, una vida entera dedicada al servicio de carabineros. Entonces, ahí estaba como claro, leía las redes sociales que alguien decía, acá más que pedía de renuncia es como una suerte de homenaje o pedir disculpa. Bueno, y se había, por ejemplo, ahora leía a la senadora Rincón que decía, poco hubo respecto de lo que pasó con estos dos menores de edad atacados en Sename con estos disparos, porque claro, Piñera dijo en su discurso, quiero terminar estas palabras expresando mi solidaridad, condolencias por los niños que fueron lesionados con sus familias y también con los carabineros que fueron lesionados y con sus familias.
Sí, habló de un accidente, además.
Claro, que fue, como claro, que lo
en
plantea
este
como
accidente.
Lo plantea sí. No como un disparo, no como algo donde entró carabineros con armado en el fondo. Entonces eso generó harta duda y generó harta crítica respecto de por qué esta defensa hasta el final, cuando ya era imposible seguir sosteniéndolo. Entonces esas son las dudas que deja la salida de Rosas, y entra Ricardo Yáñez. Él es de San Fernando, ex subdirector de Carabineros. Según cuentan, él tiene un estilo como muy afable, él es muy de terreno, dice que es de terreno, que es muy como carabinero de comisaría, así se define él, de estar con la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, él, por ejemplo, se le recuerda una frase que dijo a propósito de los infractores del toque de queda, estos son los más porfiados de los porfiados, como un poco planteando que como que él tiene un estilo como muy cercano, muy ciudadano, etcétera. Y bueno, ya lo decía el diputado, no sé si escuchaste el audio del diputado Javier Macaya de la UDI, sí. que de manera de mala onda, yo creo que el diputado Brito como que subió un audio de él hablando con Patricio Melero en la Cámara de Diputados, donde Macaya le dice a Pato Melero, es zurdo, 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 no, yo lo conozco, es amigo de vecino, un presidente de la UDI regional, y dice que es súper zurdo, su familia entera es zurda, zurda. Entonces, bueno, suponemos que es zurdo, ya que lo dijo con tanta insistencia el pobre diputado Macaya, ahí pillado.
Sí, pobre, entre comillas, ¿eh? Porque la verdad es que no corresponde que un diputado se refiera así, perdón, que me ponga
está,
grave.
Pero estaba en una conversación. Pero estaba sí, en una
está,
conversación.
Está bien, pero está en la. Está privada. En una, claro, conversación está en la sala.
En sala, pero no en una conversación.
En la sala. No sé.
Sí,
está bien, bueno, quiere, sí, quiere ser, que sea privada. Sala,
pero estaban hablando ellos dos, era como una cosa privada entre dos colegas, no sé, yo encontré como mala onda que lo subiera Brito.
Yo encuentro una pésima señal, fíjate. Sí, de verdad que lo encuentro que es una pésima señal por parte del diputado Macaya, porque calificarlo políticamente no corresponde, no corresponde. Además, perdónenme, pero viniendo de yo no lo conozco, ¿eh? Al presidente de la UDI en San Fernando, pero sí conozco a los dirigentes de la sexta región, de la séptima región, dirigentes de la UDI, he estado con ellos, he tenido, no sé, en distinto tipo de actividades laborales, por supuesto, me ha tocado conocerlos y sí, probablemente encuentren que todo el mundo es zurdo, si todo el mundo está a la izquierda de ellos. Seamos bien francos, entonces, la verdad, yo creo que son completamente impropias las declaraciones de, que no son declaraciones, efectivamente.
Es que no son declaraciones, una conversación entre privada. Dos colegas.
Pero sabemos ya lo que piensa sobre Yáñez.
Sí, ya sabemos lo que piensa. Trató de arreglarla sobre después, diciendo que hay que apoyar, todos tenemos que estar detrás de él y apoyarlo.
Claro, no, sí, claro, sí. Cuando uno sabe que lo están escuchando, obviamente que tiene expresiones distintas a las que tiene cuando piensa que está hablando en privado. Claro. Por eso hay que o decir las cosas francamente siempre, o ser realmente muy muy cuidadoso.
Es que pareciera que todavía no aprenden. Por ejemplo, yo siempre tengo claro que acá en los estudios no se puede hablar. La idea es no hablar. Que si está fuera de micrófono, ¿no? Porque siempre puede arrancarse
siempre
un micrófono.
Siempre puede. Y ahora con esto del streaming, además, peor todavía.
Exactamente.
Porque ya no solo lo que uno dice, sino que también las expresiones que tiene.
Claro.
Pueden ser interpretadas.
Mira, la Francesca Ravisa me está recordando el episodio del diputado argentino con la polola ahí.
Con su pareja, sí. Le habían puesto los implantes, sí, fue terrible.
Ahí sentada las piernas.
Tuve que renunciar,
que fue muy impresionante. Eso sí que fue presentable.
Pero por último era una expresión de amor. Esto otro. Digo yo, ¿no? Bueno, no sé
si de amor. No sé si usa la palabra amor. No sé, estoy segura.
No sé. ¿Quién es uno para juzgarlo, José? ¿Quiénes somos nosotros? Oye, en todo caso, bueno, creo es dentro de este episodio, que sí, es menor, obviamente, lo de Macaya, pero hay algo que yo rescato, ¿ah? ¿Eh? A Patricio Melero. Primero, por su aplomo y su prudencia en decir, bueno, sí.
Muy correcto,
como,
él.
Muy correcto, como claro. Pensando que, y si esto se estuviera escuchando, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado de repente cuando a veces a uno le mandan algún mensaje, un WhatsApp con alguna cosa muy comprometedora, y uno responde de una manera muy general, tomando mucha distancia frente a lo que te están planteando, que puede ser desde un pelambre hasta una acusación, y uno lo toma con mucha distancia. Él lo hace así, ¿eh? Pero dice algo que me parece además que es sabio. Dice, a lo mejor es bueno, ¿eh? A lo mejor es bueno que sea la izquierda. Es lo que dice Patricio Melero. Me parece que hay sabiduría en esa, en ese proceso. Hay, por lo menos hay experiencia, Patricio Melero.
Y
en
años.
Esto tiene experiencia.
Es que yo creo que se la sabe por libre el diputado Melero.
Bueno, mal que Marta, desde el año 90 y pues.
Exactamente.
En esa cámara.
Sí, yo creo que él no se va a equivocar, aunque sepa que, aunque no sepa si lo están grabando o no, no se va a equivocar, como se equivocó Macaya, que yo creo que todavía está arrepentido, otro.
Sí, bueno, en todo caso ya sabemos lo que piensa sobre lo que piensa él y el presidente regional de
zurdo, pero es que dijo la palabra zurdo como unas 15 veces.
Sí. Pero bueno, dijo zurdo, no dijo rojo. Por último.
Ya,
vos, José.
Ya, un abrazo.
Un beso grande, que esté muy bien. Chao. Oye, hay un escandalillo a propósito de cosas que pasan. Probablemente ustedes lo escucharon. Un pequeño escándalo, la verdad, que bueno, pero para algunas personas puede ser un gran escándalo. Porque que el Papa tiene una cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Tiene también cuenta de Twitter. Varios millones de seguidores, tanto en Twitter como Instagram. La verdad que es muy popular en ambas redes sociales, en ambas plataformas. El punto es que una modelo brasileña, ustedes probablemente supieron de esto, se llama Natalia Caribotto, contó y lo contó al mundo que el Papa le había puesto un like. Un me gusta, un corazoncito en Instagram, a una fotografía de ella. Una fotografía que es bastante llamativa. Es una fotografía donde aparece esta modelo vestida, ¿cómo está? Como vestida de escolar. De hecho, está frente a unos casilleros, parada frente a unos casilleros, con una tenía una especie como de peto, una polerita muy corta, y una falda que no sé si da para llamarla falda, porque realmente una o mini falda, es realmente micro falda, así que uno puede, si uno asume que es una falda, parece más bien, no sé, una especie de faja, digo, ni siquiera, es un poquito más ancha que eso, pero obviamente no le tapa nada y aparece además con unas ligas blancas muy llamativas. Una de las personas que le puso like es justamente Franciscus, quien es nada menos que el Papa Francisco, que tiene más de 7 millones de seguidores, y que lo interesante es que él, o esa cuenta más bien, no sigue a nadie. No sigue a nadie, absolutamente nadie. Tiene 7 millones y tantos de seguidores, pero él no sigue a nadie. Y bueno, obviamente que desde el Vaticano les llamó la atención que esta modelo haya puesto algo así. Y aparentemente era cierto, porque ahora ya no está disponible, ya le pusieron unlike, del like pasó al unlike. No sé si no le gusta o se arrepintió de ponerle me gusta, son cosas distintas. El punto es que ella lo aprovechó de alguna manera, dijo el Papa me puso el like, y a mi mamá dijo le cargan las fotos en las que yo aparezco de espalda, mostrando el trasero, obviamente, pero al Papa le gusta, así que por lo menos me voy a ir al cielo. Desde el Vaticano, y esta es la noticia más actual, desde el Vaticano le han pedido a Instagram una explicación. Queremos saber por qué razón, eso dice la oficina, digamos, del Vaticano, por qué razón apareció el Papa Francisco en esta cuenta que se llama Franciscus, poniéndole like a la modelo Natalia Caribotto. Vocero del Vaticano le dijo al diario The Guardian de Inglaterra, dice, simplemente, nosotros indicamos que es imposible, que es, excluimos cualquier posibilidad de que este like haya venido de la Santa Sede. Así que estamos mirando hacia Instagram para que nos entregue las explicaciones. Como les decía, son 7 millones y cerca 7 millones y medio de seguidores en el caso de Instagram. En Twitter tiene cerca de 19 millones. El año 2017 fue el líder más popular en esa plataforma de redes sociales, digamos, en Twitter. El líder mundial más popular. Pero claro, él no maneja la cuenta. Dice Robert Mickens, que es el editor de el Catholic Daily La Croix, un diario, digamos, que se llama, o sea, que, de noticias católicas, o noticias sobre la Iglesia Católica, en su edición en inglés. Este señor Robert Mickens dice: el Papa no es como Donald Trump, no es que esté ahí sentado todo el día usando su teléfono o su computador para tuitear. Dice, en todo caso, que él aprueba los tweets. Aprueba los tweets, eso es interesante saberlo, pero no los likes. De eso no se hace responsable el Papa. Y dice, y en muy pocas ocasiones, dice, le ha puesto like a algún tweet. La verdad que son efectivamente ocasiones realmente muy, muy raras. Así que lo más probable es que él personalmente no tenga nada que ver con esto. Sí, tiene algo que ver y mucho que ver el Departamento de Comunicaciones del Vaticano, pero ya veremos qué pasa, qué explicación da Instagram y por qué el Papa aparece entonces dándole like a esta modelo, a Natalia, que a estas alturas ya se ha hecho mundialmente famosa. Ya era bastante famosa aparentemente allá en Brasil, pero ahora ya, con el visto bueno del Papa, la verdad es que hay muchas más personas siguiéndola. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Elvis Costello con Veronica. Is it all in that pretty little hair of yours? What goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sure if her name is Veronica.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Todos los días jueves tenemos panoramas con Francesca Ravizza aquí en nuestro programa. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Bien y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno, les traigo muchos panoramas al aire
libre, porque por fin fase 4, Las Condes, toda la región metropolitana sin cuarentena, lo mejor que nos ha pasado en la pandemia.
Oye, sí, bueno, nuestro saludo, en todo caso, que eso igual es importante a la gente de Concepción, que sí. nos escuchan en directo allá en Concepción, en el 90.1, y la verdad que se les puso más complicada la cosa con restricciones, con adelantamiento del toque de queda a las 8 de la noche. Sí, así que está, mientras algunos celebramos, efectivamente en otros lugares de nuestro país la situación está bastante compleja con esta pandemia.
También les traigo panoramas indoor.
Ah, ya, qué bueno.
Pensamos en todo Chile. Santiago no es Chile.
Muy bien. Cuéntanos.
Oye, hoy día, o sea, este sábado, perdón, Valle Nevado, del centro de esquí, que también muy golpeado por la pandemia, estuvo difícil la temporada de nieve para los centros de esquí, va a dar inicio a la segunda temporada del Valle Bike. El Valle Bike se inauguró el año pasado. Tiene más de 4 kilómetros de descenso para bicicletas de todos los niveles. Un park que tiene 2 andariveles, 8 pistas y 17 combinaciones distintas con más de 1000 metros de desnivel. Hay pistas para todos los niveles, para riders de distinto tipo de ya sean expertos, avanzados, intermedios o algunos principiantes que estén haciendo downhill, all mountain, enduro, exi, freeride o e-mountain bike, distintos tipos de descenso para hacer deportes extremos. Está en el bike park de Valle Nevado con protocolos y medidas de seguridad para el cuidado de la salud, así que está muy muy entretenido. El Valle Bike, que funcionará sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y se pueden comprar distintos tipos de tickets dependiendo del tipo de actividad que quieras realizar, porque por ejemplo uno se puede comprar un ticket que hace solamente una subida en Landarivel y se queda pedaleando arriba y después baja. Eso tiene un precio. Hay veces que uno puede ocupar distintos tipos de andariveles, eso tiene otro precio. Lo cierto es que en la página de Valle Nevado uno puede comprar online su ticket y ahí se compra el ticket día, o también se puede comprar el ticket para el fin de semana completo. Los tickets van desde los 5.000 pesos hasta los 19.000 pesos y está muy muy entretenido. Además, está abierto el mirador, se pueden ver cóndores, que también últimamente se pueden ver cóndores ahí en Farellones, en Valle Nevado, que es de los centros de esquí que está a mayor altura de los tres que están entre La Parva, El Colorado y Valle Nevado, donde también se pueden ver cóndores, así que está muy muy entretenido. También ahí hay un restaurante que está la terraza, que se llama La Fourquette, que abrió hace algunas semanas y tiene un menú especial y un sistema de autoservicio sin garzones, también con medidas sanitarias, y también se puede disfrutar ahí mientras se puede hacer un paseo en familia. Algunas personas no quieren andar en bicicleta, pero quieren ver cómo los hijos sí, también ahí se puede disfrutar, así que un panorama muy, muy entretenido. Y como la comuna de Las Condes ya pasó a fase 4, el centro cultural, y debido al éxito de algunos talleres que habían hecho al aire libre, sigue con su temporada académica presencial y otras online, y siguen con sus talleres de primavera al aire libre, y tienen mix, baile entretenido, pilates, pintura y dibujo, yoga y bojaji, una costura ancestral de Asia. Tienen talleres, como te decía, de primavera, que esos son al aire libre. Se pueden inscribir en el Centro Cultural de Las Condes. También tienen talleres en sala, como el baile de adulto mayor, mindfulness, pátinas para madera, pintura, taller práctico de fotografía y gimnasia jazz. Y también hay, para los que todavía no se atreven a empezar a hacer algunos talleres con más gente, o a lo mejor son personas de riesgo y todavía no se atreven a realizar cosas con más gente, hay algunos cursos online vía Zoom, como un taller de escritura, que también se pueden inscribir todos en la página del Centro Cultural de Las Condes, .cl, ahí se inscriben y pueden pagar online. Además, hay descuentos con la tarjeta vecino. Y el Museo Precolombino abrió hoy día sus puertas de manera gratuita hasta el 5 de diciembre. Va a ser gratuito del Museo Precolombino. Van a ser visitas mediadas por 45 minutos con un máximo de 10 personas por grupo, uso obligatorio de mascarilla. Va a estar abierto los jueves, los viernes y los sábados en horario de 11, 1 y 3 de la tarde, con previa inscripción al correo visitas@museoprecolombino.cl o a un número de teléfono que hay en la página del Museo Precolombino .cl. Recordemos que este museo queda en la calle Bandera 361 en la comuna de Santiago, y como te decía, la entrada es liberada hasta el sábado 5 de diciembre. Y te decía al principio de este bloque que también trae un panorama para las personas que, como en Concepción, les adelantaron lamentablemente la cuarentena debido, o sea, perdón, el toque de queda debido a la pandemia. ¿Sí? Disney Plus llegó a nuestro país, a toda Latinoamérica y al Caribe hace un par de días, el 17 de noviembre. Ya está en Chile, hay 7 días de prueba gratis, y cuesta, no es como, cuesta más o menos lo que cuesta Netflix, cuesta 6.500 pesos al mes, y también tiene una suscripción anual que es un poco más barata. Y fíjate que esta plataforma ya tiene más de 60 millones de suscriptores en el mundo. Y tiene todos los éxitos de Disney, tiene los de Pixar, los de Marvel, los de Star Wars, también tiene algunas cosas de National Geographic, y va a ser la única plataforma de streaming que va a tener las cosas de Disney, así que es muy recomendable. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica que tenía todos los VHS, ahora es mucho más cómodo porque se prende la tele y está todo en streaming y no hay que dar vuelta, no hay que darle vuelta al cassette ni nada, sino que se pone play nomás.
Sí, igual tenía su magia eso.
Igual tenía su magia.
Tenía su poesía.
Clásicos sí, de sí, ayer
bueno,
y hoy.
Sí, bueno, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo soy bastante más antiguo que tú, así que para mí Disney es televisión abierta, fines de semana, recuerdo, en que aparecía y había una cancioncita que decía "El mágico mundo de colores". y aparecía ahí, uno veía en blanco y negro, pero era "El mágico mundo de colores Disney".
Yo me acuerdo que decía el VHS que usted y su familia se merece. Ahora no va a decir eso en la plataforma de Disney, pero sí van a estar los clásicos como Blancanieves, La Dama y el Vagabundo, y también van a haber nuevas películas como la misma versión live action de La Dama y el Vagabundo. Y estuve leyendo que hay un musical que se llama Hamilton, no sé si has escuchado hablar de él.
Sí, el musical Hamilton, o sea, no lo he visto, he escuchado la música. He leído harto también sobre el tema, fue un exitazo, estuvo varios años y creo que todavía está,
sí,
no con el elenco original
en Broadway,
con Manuel Lee Miranda, pero sí con un elenco que, bueno, debe ser también de altísimo nivel. Pero entiendo que esta versión, además, la de que está en Disney, es efectivamente con Manuel Lee Miranda, que es el autor y en su minuto también protagonista.
Así que también está en Disney Plus, así que también un panorama muy muy entretenido para poder quedarse en la casa y disfrutar de esta nueva plataforma de streaming, una más de las que ya están en la competencia de este nuevo mundo que es el mundo del streaming.
Así es. Ya pues, Fran, muchas gracias, un beso grande, que esté muy bien.
Que esté bien, nos vemos.
Oye, varias cosas importantes antes de ir a la pausa. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Pareciera que fue ayer cuando WOM llegó y se produjo una fuerte baja en los precios de los planes de telefonía móvil para todos. Hoy la compañía sigue mejorando los planes de todos sus clientes y entregando conveniencia ante todo. WOM, nadie te da más. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Vuelven
encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Presentamos eVoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. eVoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un eVoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
En la Universidad San Sebastián valoramos tus méritos y te apoyamos para alcanzar tus próximos desafíos. Simula hoy tu beca para admisión 2021. Conoce los distintos beneficios que podrás obtener simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Banco Europeo de Inversiones anunció que a fines de 2021 dejará de financiar proyectos de energía en base a combustibles fósiles. Una decisión que sienta un precedente histórico a la industria financiera impulsada por la Unión Europea. Esta iniciativa permitirá a la entidad un ahorro de al menos 2.000 millones de euros que podrán ser usados para inversiones en energías renovables. Los proyectos de energía que soliciten financiamiento deberán demostrar que pueden producir un kilovatio hora de energía con emisiones inferiores a los 250 gramos de dióxido de carbono, una medida que prohíbe las centrales eléctricas tradicionales que queman gas. Acciona. Especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El programa de referencia del análisis y la opinión está en Duna. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversan con quienes marcan la pauta en Chile y el mundo en Hablemos en Off. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Bueno, AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. eVoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a eVoltis y te vas a sorprender. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM, y hoy lo siguen haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los martes y los jueves estamos junto a Pancho Aravena para conversar acerca de ciencias. Y en este caso es ciencia, obviamente, pero ciencia muy aplicada, muy, muy tangible, podríamos decir. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien,
estoy
gracias.
Estoy en tu puesto, te aviso.
Sí, eso sí, me da esa impresión que está en mí, pero bueno.
Nunca hay que descuidarse.
No importa, yo estoy acá. Mira, mi puesto es donde esté yo.
bonita frase, bonita. La voy a anotar, ¿eh? Oye, entre tanta noticia preocupante que hemos recibido y he comentado este año relativa a la ciencia, esta es una gran noticia. Es un proyecto que va a darnos finalmente como país la planta de compostaje municipal más grande del país, una planta que se espera que diariamente trate unas 24 toneladas de residuos orgánicos. Todo esto es en Talca y obviamente es un proyecto no solamente ambicioso, sino con mucha visión de futuro. Y para conversar sobre eso, estamos al contacto con Giancarlo Rivano. Él es encargado de esto, de Talca Recicla, y jefe de operaciones de la recicladora Rucan. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Giancarlo? Ahí sí.
No. Ahí no lo tenemos, parece, sí. Giancarlo, ¿estás por ahí o no? Parece que estamos ahí con algún temilla con nuestro invitado, ¿no?
Hay que reciclar la llamada.
Oye, sí. Oye, ¿tú reciclas o no, Pancho, a propósito del tema?
Sí, o sea, la verdad es que yo creo que hay diferentes como maneras de aportar, ¿no? Uno hace lo básico, que es la separación de la basura, ¿no?
Ajá.
Como es casi ya como de educación hacer eso, ¿no? Luego reciclar, así como hay gente que yo conozco, gente que hace compostaje en su casa, por ejemplo.
Sí, yo tengo compostera en mi casa.
Te está dando el pie, básicamente.
Sí, sí, y ha sido una gran experiencia.
¿Sí?
Una gran experiencia, sí. Ahora, tiene un tema, es una lo que se llama una vermicompostera. Una compostera con gusanitos.
Claro, y esos gusanitos tienes que conseguirlos, ¿no?
Un tipo de lombriz especial.
Claro.
Sí, esto fue todo con la ayuda de expertos de la gente de Chile Sin Basura.
Ya, perfecto.
2020. Así que, bueno, ellos obviamente...
Ese programa es muy interesante.
Es súper interesante, ¿sabes? Que de hecho deberíamos invitarlos un día para conversar acerca del programa que ellos tienen, porque la verdad que un programa, eso es lo que lo hace muy interesante, en que puede participar finalmente todos los ciudadanos, todos los chilenos. No sé si ya estamos con nuestro invitado.
Sí, nos dicen que ya estamos con Giancarlo. ¿Cómo está, Giancarlo?
En entonces otro día te voy a contar mi experiencia con la vermicompostera.
Okay.
Porque solo un detalle. En mi casa a nadie le gustan mucho las lombrices, entonces el único que se encarga de las lombrices soy yo, así que soy alguna manera colega de Giancarlo Rivano, como encargado de por lo menos del compostaje doméstico que tenemos acá en la casa.
¿Cómo estás, Giancarlo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, aquí vamos saliendo del trabajo, camino ya a la casa.
Giancarlo, hablemos de este proyecto en general, ¿no? De Talca Recicla. ¿Cuáles son los principales fundamentos y dónde está la principal inspiración? ¿Por qué la municipalidad de Talca acomete una tarea tan ambiciosa, no?
Sí, mira, desde el inicio de la administración de nuestro alcalde, Juan Carlos Díaz Avendaño, aquí se han ido gestando, ¿cierto?, proyectos para hacer de Talca una ciudad un poco más sustentable. Nos preocupamos mucho de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿cierto?, de los vecinos, y en esto es importante poder hacer un poco de educación ambiental y de esta forma hacer un beneficio al medio ambiente, ¿cierto?, y a la ciudad, para tener una mejor calidad de vida.
¿Y qué papel juega y un poco cómo han ustedes desarrollado este proyecto de Talca Recicla? Y un poco, bueno, ¿cuáles son también las características? Lo decía Pancho en la introducción, van a tratar, una vez que ya estén operando al 100%, 24 toneladas de residuos orgánicos, una cantidad bien importante. Cuéntanos un poco las características del proyecto.
Sí, mira, nosotros iniciamos este proyecto ya hace 3 años, buscando hacer la mejor forma posible una gestión eficiente de los residuos. Y en este sentido vimos que el 54% de la basura que generamos cada uno de los individuos, hoy día nosotros generamos 1,1 kilo de basura a día. Entonces aquí apareció la necesidad de mirar un poco los números, y ese 1,1 kilo corresponde el 50% a basura orgánica. Entonces dijimos, si tiramos el relleno sanitario 8.000 toneladas mensual, significa que mensualmente tiramos 4.000 de orgánico. Entonces, ¿cómo lo valorizamos? Y en ese sentido dijimos, busquemos la mejor fuente de residuo orgánico en la ciudad, y ahí está en la macroferia y en la poda urbana y en la mantención de los jardines generales.
Ahí está el principal. Entonces, residuo orgánico. Ahora, entiendo, Giancarlo, que justamente al crear esta planta de compostaje, también se libera, obviamente, carga de los rellenos sanitarios, que de por sí, en general, por lo menos el panorama general en nuestro país, nos habla de rellenos sanitarios ya bastante a punto del colapso, ¿no?
Sí, acá afortunadamente nosotros somos propietarios de un relleno sanitario. No así en muchas comunas de Chile, que tienen que pagar a un tercero o a un privado por disponer sus residuos. Entonces, en este sentido, nosotros mismos tenemos aquí una capacidad, tenemos espacio, terreno, tenemos un equipo de ingenieros, ¿cierto?, junto con otros colegas. Además, teníamos un acuerdo de cooperación con Chile y Canadá. Entonces, ahí empezamos a desarrollar la planta de compostaje desde el diseño, la construcción del establecimiento, del galpón, de tal forma de poder recuperar toda la fracción orgánica que sale de la macroferia. La macroferia que en Talca y en Chile es el segundo centro de abasto de fruta y verdura más grande del país, después de Los Ayor. Y ahí se generan 12 toneladas por día. Y además, en las mantenciones de la ciudad, del arbolado urbano, generamos otro 12 toneladas. Entonces dijimos, ok, diseñamos una planta para 24 toneladas. Y eso nos suman 6.000 toneladas anuales. Y con ese número, 6.000 toneladas anuales, somos la planta compostaje, vamos a hacer, porque estamos recién iniciando la construcción, vamos a ser la planta compostaje más grande de Chile a nivel municipal, por ese volumen.
Giancarlo, estamos conversando con Giancarlo Rivano, que es ingeniero en Industrias de la Madera, magíster en Gestión Ambiental Territorial, es encargado de Talca Recicla, jefe de operaciones de Recicladora Rucán. ¿Este es un proyecto como este es escalable dentro de una misma ciudad, por ejemplo, para recoger no solamente los residuos de la macroferia, sino que, por ejemplo, residuos orgánicos? No sé si es la mejor manera, residuos orgánicos de la propia ciudadanía, de los propios hogares, no sé si es esa la forma, digamos, o es mejor que cada uno haga sus propios proyectos de compostaje. Tú nos puedes explicar eso. Y también, ¿qué es lo que implica, lo que involucra para una iniciativa como esta, para que sea seguida, replicada por parte de otras municipalidades?
Sí, mira, en la mañana lo comentábamos con alrededor de 200 auditores en un webinar con el programa Reciclo Orgánico, que forma parte del acuerdo de cooperación entre Chile y Canadá. Y lo que para poder gestionar este tipo de proyectos es necesario involucrar diferentes entidades. Por un lado, el municipio, por otro lado, el gobierno regional, y también de ahí aparece la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Además, bueno, tuvimos nosotros la suerte de engancharnos con Canadá, y ellos se pusieron con la tecnología, con un monto de dinero para poder tener un equipamiento acorde para acelerar el compostaje. A todo esto, la planta compostaje busca producir de forma eficiente. En 2 meses nosotros tenemos producción. Entonces, con esta tecnología podemos tener producción temprano, no así un método convencional que demora 8 meses. Ahora, desde la municipalidad aquí y por iniciativa de nuestro alcalde, postulamos al fondo de financiamiento de la subdere y del gobierno regional. Gobierno regional para comprar, adquirir tres activos no financieros que son máquinas. Una es un cargador frontal, una línea triturado y una línea de arnereo. Es principalmente para trabajar el material orgánico. Y sí, si queremos nosotros escalarlo, es necesario tener el know-how. Hoy día, por eso nosotros partimos con esto, que están estos residuos están, como se podría decir, más limpios, porque están más clasificados. Y el próximo escalamiento para la ciudad vendría a ser los colegios, los establecimientos de salud, los restaurantes, ¿cierto? Donde se pueda segregar. En la medida que tengamos una segregación en origen, en la fuente, vamos a poder tener un proceso más eficiente. No así teniendo un proceso de clasificación en destino. En destino significa tener mayor gente trabajando, mayor maquinaria, etcétera. Por lo tanto, nosotros hacemos educación ambiental porque la gente en su origen clasifica sus residuos para que sean tratados posteriormente en la planta de compostaje.
Giancarlo, ¿nos puedes explicar un poco lo determinante, qué tan determinante es la tecnología que mencionabas que está provista por el apoyo del gobierno canadiense, el hecho de poder hacer la degradación acelerada? ¿Cuánto impacta en el proceso?
Impacta mucho. O sea, nosotros nos ahorramos 6 meses.
Vaya.
6 meses, ya, en la mitad del año. Entonces ya tenemos tanta producción, vamos a tener tanta producción mes a mes, ¿cierto? Y es muy incidente porque esta tecnología permite que los microorganismos presentes en la biomasa y en los residuos orgánicos se vayan desarrollando de mejor forma. Y esto significa mantener niveles de temperatura entre 70 y 80 grados Celsius, una humedad cercana a la saturada, ¿cierto? Para que los hongos y los microorganismos se desarrollen de mejor forma. Y además que este viene con un sistema de control. Entonces ahí monitoreamos otros parámetros como pH, los contenidos de los macro y micronutrientes, cómo se va a ir degradando dentro de la biomasa. Es por eso, más que nada, la tecnología viene aquí a aportar de forma importante en este proyecto.
Les recuerdo, estamos conversando acerca del proyecto que se llama Talca Recicla. Es un proyecto de compostaje, el que va a ser la planta de compostaje municipal más grande de nuestro país. ¿Tiene esto también, Giancarlo, un efecto en el tema de producción, o más bien reducción, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, gases como el metano? ¿Eso cómo es desde el punto de vista de del funcionamiento, digamos, de la planta? ¿Cómo se produce esa reducción? ¿Y de qué niveles de reducción estamos hablando?
Sí, mira, el proceso de compostaje con el Gorotec, que es el nombre de la maquinaria, de la tecnología que ocupamos, como bien decías, acelera, pero además permite que nosotros vamos inyectando permanentemente aire, y de esa forma nos ahorramos el sistema de volteo. Entonces, cuando vamos oxigenando la materia orgánica y se va procesando de esta forma, la emanación que genera es principalmente CO2. No así, ya, eso es porque es un proceso aeróbico en presencia de oxígeno. Uh-huh. No así, si tuviéramos un proceso anaeróbico, como lo ocupan los biodigestores, ¿cierto? Y un ejemplo directo es el relleno sanitario, cuando uno introduce el material y lo tapa con tierra, ocurre un proceso en ausencia de oxígeno, una descomposición anaeróbica, lo cual genera gas metano, CH4, que es el gas de efecto invernadero más importante, que contamina 21 veces más que el CO2. Esa es la gran diferencia.
Uh-huh. Giancarlo, entiendo que luego con este producto degradado, digamos, hay una manera de ocupar este insumo, volver a usarlo, ¿no? En áreas verdes, en sectores productivos. ¿Cuál es el plan con eso? ¿Cuál es la proyección con eso?
Sí, lo que buscamos nosotros como objetivo es principalmente ocuparlo en las áreas verdes de la ciudad. Uh-huh. Además, poder promocionar, explicar a la gente, dar, ¿cierto?, como promoción, cantidad de sacos de compost, para que la gente también se vaya motivando y vaya entendiendo de que la basura orgánica de su casa se puede convertir en tierra de hoja, ¿cierto? Pero técnicamente se llama compost. Eso es por un lado.
Giancarlo, a ver, la planta ya comienza a funcionar ya en qué fecha y bueno, cuáles son también los pasos siguientes, ¿no? La expectativa con respecto a este funcionamiento. Me imagino que no van a poder utilizarla, digamos, con esta cantidad de 24 toneladas diarias desde un primer momento. ¿Cómo va a ir creciendo y desarrollándose esta planta?
Sí, mira, hoy día esas 24 toneladas se están generando y se están disponiendo.
Ya.
Entonces, no, lo más importante es poder hacer un programa de educación ambiental con los colaboradores, ¿cierto? Los que trabajan con los residuos, con los clientes de la macroferia, con los comerciantes de la macroferia, que ya saben ellos que hay una nueva modalidad para manejar los residuos. De esa forma nosotros vamos a recibir allá en la planta una materia prima de mayor calidad, o sea, casi imposible que venga cero contaminación, cero plástico, cero bolsas. Lo ideal, lo que nosotros buscamos es hacer una capacitación con la gente, con monitores, con stand, con parlantes, con música, llevarle una muestra de compost para que ellos sepan cuál va a ser el objetivo final. Uh-huh. Y también la misma producción de compost, podría ser interesante conversar con ellos mismos, los macroferiantes, que están linkeados directamente con la agricultura. Entonces, hay muchos agricultores que trabajan con programas de INTAP, con PRODESAL, que son programas municipales, ¿cierto? Y que buscan muchas veces ayudar a los pequeños agricultores y los financian para comprar fertilizantes, abono, para mejorar sus terrenos. Bueno, con este material se puede mejorar los terrenos de forma directa y sencilla y a un bajo costo. Entonces, esas son las entidades que van a ir apareciendo después con el
uh-huh.
Además, por ejemplo, la línea C con cero, la huella carbono cero, sería, por ejemplo, un camión que viniera de otra comuna o de mismo de Talca, viene, descarga su residuo orgánico y luego se devuelve con compost. O sea, no perdemos el viaje de regreso y lo traemos con material orgánico rico en nutrientes para la ciudad o para algún agricultor.
Uh-huh. Perfecto, la verdad que es un proyecto súper interesante. Vamos a estar atentos, obviamente, a su sí, inicio y también al crecimiento que vaya teniendo. Giancarlo Rivano, te agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias.
Chao. Gracias.
Pancho, un abrazo, hasta la próxima semana. Muchas
gracias.
Un gusto,
Polo.
Bueno, ya nos vamos, bien, Amores Notables, luego Nada Personal, Sintonía Crónica, Discografías. Y no, se me olvidó Terapia Chilense entre medio, sí, pues Terapia Chilense a las 8, por supuesto. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y sigan en Radio Duna, por supuesto.